Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, déjame que te cuente en 30 segundos una anécdota. Hombre, esta mañana el alcalde de Tres Cantos me ha dado un premio por vecino. Bueno, pues por decirlo, de COPE Tres Cantos todos los días, poco más o menos. ¿Sabes a quién han dado el premio del deporte?
¿A Jaime Mata?
Sí, señor, solo que lo ha recogido su padre. Claro, está concentrado. Claro. Mata, en el Pegaso Tres Cantos, que es de donde es él, claro.
¿Tú has ido a ver al Pegaso alguna vez o no?
Es que pilla en una zona... Mi hijo jugó un tiempecito allí con los chavalines... Pero sinceramente, no tengo yo los fines de semana. Allí donde me pille.
Estas otras cosas, ¿no? El Pegaso, un histórico, claro que ha sido del fútbol madrileño y del fútbol nacional. También es histórica de momento, Ángel, la Liga de Campeones, tal y como la conocemos, que es una competición que nos gusta un montón y que todo el mundo dice que es la mejor competición de clubes del mundo. Pero ayer Alcalá diste detalles de lo que puede ser, en un futuro más o menos a medio plazo, esta competición de clubes internacional.
Son tiempos de cambio, Charlie. Las nuevas Champions. Esta nueva competición europea comenzaría en septiembre del año 2024. Con 32 clubes como hasta ahora, pero repartidos en 4 grupos de 8 equipos cada uno. Es decir, nos salen 14 partidos, 14 jornadas en una primera fase y luego, como siempre, eliminatorias de octavos, cuartos, semifinales y final. En la reunión de Ginebra, que ha durado 2 días, se habló de jugar los fines de semana y, en concreto, sábados y domingos en el prime time europeo de las 9 en punto de la noche. Se valoró también la opción de jugar algún partido específico a las 3 de la tarde en Europa para el prime time televisivo de Asia. Se habló de 2 equipos españoles que tendrían siempre plaza fija, se clasifiquen o no a través de la competición doméstica, que serían Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y no se incluyó en esa élite por parte de España al Atlético de Madrid. Como daños colaterales de esta revolución aparecen 2. Las ligas nacionales pasarían a jugarse martes y miércoles y en el caso concreto de la Liga Española se reduciría de 20 a 16 equipos. En el fondo de todo esto, Carlos, subyace el dinero de las televisiones. Pusieron como ejemplo un equipo top, por ejemplo el Real Madrid, pasaría de ingresar por derechos de televisión de los 150 millones actuales a casi 900 millones de euros.
Un proyecto a medio plazo, más o menos 5 años, que va caminando, que puede caminar poco a poco, pero un proyecto fauto que seguro que no le hace ni pizca de gracia a la Liga de Fútbol Profesional.
Así es, la Liga está totalmente en contra de esta idea que acabaría con las competiciones domésticas. Llevan años trabajando conjuntamente con el resto de ligas importantes de Europa, como la Premier o Italia, y si tienen que ir a la guerra, amenazan que van a ir. Además, recuerda que la reducción de clubes de una liga, es decir, dejarla en 18 o 16, es potestad solo y exclusivamente de cada organización. Tebas, hoy en un acto de la Liga, ha vuelto a remeter contra los ideólogos de esta idea, recordando lo de la barra, el bar con B y las 5 de la madrugada.
La Liga Española y a ninguna otra de las grandes ligas de Europa no vamos a dejar de jugar los fines de semana, pero con rotundidad. Son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana. No son proyectos pensados, no son proyectos reflexionados. Sería un problema muy grave para las ligas nacionales. Son proyectos que se toman en la euforia sin saber los efectos que se tienen.
A todo esto, equilibrio complicado el de la federación. Por un lado está del lado de la UEFA, pero por otro lado, Alcalá, suponemos que también tendrá que velar por el fútbol nacional.
Bueno, también te lo diría muy simple. Si Tebas está en contra, la federación está a favor. Es una forma también de resumir todo esto, pero en efecto, la federación lo observa de dos maneras. De una parte lo ve con buenos ojos, ya que es una idea patrocinada por la UEFA, y la federación, recordemos, pertenece a la UEFA, y por otra parte ve como un riesgo el hecho de que la Liga Española pudiera quedarse en efecto los martes y los miércoles como un torneito de segunda categoría. La federación, en todo caso, oficialmente no se pronuncia sobre este asunto.
Pregunta que hacemos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, este proyecto de la nueva Champions, jugar el fin de semana, que las ligas nacionales tengan menos peso, ¿te gusta o no te gusta? Por ejemplo, a ti, Arantxa Rodríguez, ¿qué te parece?
Pues a mí me gusta mucho porque yo cuando llego a la redacción y estoy con todos vosotros, lo que realmente os pone y de lo que realmente hablamos es de la Champions. A ver con qué rival hay en octavos de final para los equipos españoles. A ver si se da un Real Madrid-Paris Saint-Germain. A ver si se da un Barcelona-Manchester United. Y esos son los partidos que a la gente le gusta ver y quiere ver. Nadie me dice, oye, ¿qué viste el otro día el Watford-Southampton? Pues no, nadie está pendiente de esos partidos. La gente quiere ver los partidazos donde están los grandes jugadores y para que eso se produzca, pues, y se den más partidos de esos grandes y no solo un clásico o un derbi o un Atlético-Barça, pues eso tiene que ir a una Superliga Europea.
Oliva, tiro de la nueva, pues nada, Champions y la Superliga, sí. No te gusta un pelo.
Ya puede ir llamando a Arantxa COPE Múnich el lunes y el martes para ir recabando noticias a,
claro,
a COPE,
no, hay
Turín,
que ser, esto es el mundo global.
Y nos abandonas ya, por las mañanas y te dedicas a tu Liga Europa. Mira, Charly, a las 5 de la mañana no hay ocurrencia buena. O sea, crear a las 5 de la mañana una Liga Europa, eso no puede salir bien de ninguna manera. A ver, si Madrid y Barça son algo y crecen y tienen más ingresos cada año y cada año son más millonarios, es a costa de su producto que está aquí. Este producto está en España. Fuera, podemos hablar del mercado asiático, chino, americano. Al final se vende media camiseta. Esos mercados son más de la Premier League.
Sí, esto lo que dice está muy bien. Clubes. Pero tú te quedas a ver un Atalanta Kievo. No, tú te quedas
supuesto,
a ver un...
Por supuesto,
un,
al Papu Gómez no me lo pierdo en un partido del Atalanta.
No me vendas
que sí.
No son las 5 de la mañana, son las 8:35, pero Antonio Pérez del Castillo, los copenautas, los internautas, arroba deportescope, ¿les gusta o no les gusta esta nueva Champions?
Casi 10.000 votos en arroba deportescope hoy, al 75%, como a Oliva, no le gusta esta nueva Champions y sus consecuencias. Solo el 25% ve con buenos ojos el cambio de la máxima competición europea de clubes.
Y ese, como decía Alcalá, en el fondo de todo eso también aparece esa guerra Federación-Liga. Una guerra que, por ejemplo, tiene como muestra el tema de los horarios.
Queremos que se cree una reglamentación más acorde y más justa, porque ahora mismo también se están jugando partidos en unos horarios pues que no son admisibles y no podemos hacer nada. Queremos participar y queremos que se mire por muchas cosas, que se mire por China, que se mire por el dinero, pero desde luego sin poner en riesgo la salud ni de los que participan en el césped ni de los que están en la grada.
Y ya dijimos, oye, pues si no nos ponemos de acuerdo, que parece ser que no vamos a poder hacerlo, y entonces no era el tema de los horarios, no era un tema del calor, simplemente era un tema competencial, no había discusión sobre el tema. Sí, había discusión en el tema competencial, pero no por el calor. Y dijimos, oye, pues si no nos ponemos de acuerdo, pues que lo resuelva el órgano que tenga que resolver, que tendrá que ser los tribunales, quién es el competente con el tema de los horarios.
Estos son Tebas y Rubiales pegándose en tiempo de juego, entre otras cosas por el tema de los horarios. Claro, los dos fueron al CSD a ver si ahí alguien ponía orden, pero Arauz parece que el CSD tampoco quiere poner orden en este asunto.
No, el Consejo Superior de Deportes entiende que no existe motivo para intervenir y argumenta que sigue existiendo un convenio regulador entre Liga y Federación que trata sobre este asunto. Este convenio, Charlie, está en vigor hasta el próximo 30 de junio.
Después de los líos, nos marchamos a la concentración de Francia porque ahí todo el mundo habla de su futuro.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La semana la comenzamos con el futuro de Varane, seguimos con el de Griezmann, retomamos con el de Pogba y hoy Melchor Ruiz, hay que retomar el tema del central del Real Madrid, de Rafael Varane.
Sí, que está concentrado con la selección francesa. Recordemos que el equipo desvelaba que tenía intención de dejar el Real Madrid a la conclusión de esta temporada. Pues bien, Rafael Varane ha concedido una entrevista a los compañeros de Le Parisien y dice que no tiene nada que hablar de su futuro, que no suele hacerlo públicamente. Sí ha hablado de Zinedine Zidane, dice que 9 meses es poco tiempo, que prácticamente es como si no se hubiera ido, y lo que ha demostrado Sisu, dice, es la capacidad para dirigir un club tan grande como el Real Madrid.
En el capítulo de ayer contábamos el ofrecimiento casi casi público que se hizo Pogba al Real Madrid.
El Real Madrid es un club de referencia a día de hoy, es uno de los mejores del mundo. Y ahora con Zidane como entrenador, él es una referencia para todos los jugadores de fútbol.
Pero atención, porque esto, repito, fue ayer. Pogba y el Real Madrid. Hoy, al Madrid, ¿qué ha pasado con Pogba y otro equipo de la Liga Española?
Bueno, que ha vuelto a sorprender con sus declaraciones, porque ha dicho prácticamente lo contrario que dijo ayer. Después de deshacerse en halagos hacia el Real Madrid y Zinedine Zidane, hoy lo ha hecho hacia el Fútbol Club Barcelona y Leo Messi.
El Barça es un gran equipo, es el mejor equipo del mundo y también tiene un jugador extraordinario y tiene jugadores a su lado que son extraordinarios y siempre es un placer verles jugar.
Melchor, ayer desvelaste en el partidazo cómo está ahora mismo esa supuesta relación entre Pogba y el Real Madrid.
Bueno, gusta desde hace bastantes años al Real Madrid y tanto a Zinedine Zidane. Hace 3 temporadas intentaron su contratación. Su calidad y su demarcación en el terreno de juego puede invitar a que sea uno de los posibles incorporaciones de cara a la próxima temporada. Cuestiones positivas respecto a esos 3 años atrás: es un jugador más maduro, con más experiencia, llegaría como campeón del mundo, no tendría problema de adaptación, y los inconvenientes que podría haber es ese contrato que le liga al United hasta el 2021 y lo que le pediría el conjunto inglés al Real Madrid, y por supuesto su representante Mino Raiola, desde luego no está muy bien visto en el Bernabéu.
Hoy sumamos a la ecuación evidentemente al Fútbol Club Barcelona. Bayori, ¿le interesaría al Barça fichar al futbolista francés?
Pues Pogba es un futbolista que gusta, que el Barça también ha seguido, que sonó fuerte el verano pasado, pero ahora mismo no aparece entre las prioridades para reforzar al equipo la próxima temporada. El Barça ya ha firmado a De Jong, busca un 9 joven para empezar a dar relevos a Suárez, interesa al central de Ligue. También se va a intentar reforzar la posición del lateral izquierdo, así que en esto del mercado todo puede cambiar, pero ahora mismo Pogba no es objetivo.
Pero hablemos de pasta, Arauz. ¿Cuánto costaría un Pogba?
Pues el futbolista francés Charlie recaló en el Manchester United hace 3 temporadas, pulverizando todos los registros a cambio de, ojo, 120 millones de euros. Cobra la friolera de 17 millones de euros limpios por temporada y termina contrato con el club inglés en junio de 2021.
Por un lado Pogba, por otro Varane, y el tercero del día es Hazard, que otra vez se cansa casi de hablar bien siempre, Melchor, de Zinedine Zidane.
Sí, bueno, penúltimo guiño de Eden Hazard, en este caso para Zinedine Zidane, ya lo había hecho del Real Madrid, que era un sueño recalar en el conjunto blanco. Hoy en una entrevista en la televisión belga junto a Eddy Merckx, un ciclista histórico mundial, ha reconocido que él empezó a jugar al fútbol precisamente viendo a Zinedine Zidane. Le han puesto en la disyuntiva que eligiese entre técnico en su seleccionador nacional, el español Roberto Martínez, y Zinedine Zidane. Dice que como jugador no hay color, Sisu, pero como entrenador ha apostado curiosamente por Roberto Martínez.
¿Zidane o Martínez? En tant que joueur, il n'y a pas photo, je pense.
Como jugador creo que no hay color.
Voilà, j'ai beaucoup de respect.
Tengo mucho respeto por Zidane. Ha sido mi ídolo. Gracias a él empecé a jugar, pero por las victorias conseguidas con Martínez, le elijo a él.
Y ya de verdad la última de futuro, que tiene que ver con Antoine Griezmann. Andrea Peláez, en este caso, parece que el francés tiene muy claro que va a seguir de momento en el Atlético de Madrid.
Bueno, ha estrenado una biopic hoy en Netflix que resume la vida del francés. Lleva por título Antoine Griezmann, campeón del mundo, y en él participan entrenadores, compañeros y periodistas que han acompañado al delantero a lo largo de su carrera. Por supuesto, se habla del Atlético de Madrid y puede sorprender a unos cuantos las declaraciones recogidas en el documental. No se arrepiente de haberse quedado y expresa su amor por el club. La duda es si esta opinión habrá cambiado tras el varapalo de Turín.
J'adore ce club. J'adore,
amo ese club. Amo a mis compañeros de equipo.
J'adore le coach.
Amo al mister.
Me
dieron muchas muestras de afecto. Voilà, de es increíble ver cuánto quería el mister que me quedara y mis compañeros igual. El club se esforzó mucho para conseguir que me quedara. Fue conmovedor y me alegro de seguir aquí.
8:42. Mañana vuelve Leo Messi con Argentina y lo hace aquí en España.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hacía tiempo que Messi no se ponía la albiceleste y por eso en Argentina lo celebran así.
Hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio. Toca como Piazzolla, emboca como Ginóbili y te hace latir el corazón como Favaloro. Qué increíble, ¿no? En el área de Gardel, remata como Sabatini y si le das 2 metros, te deja sin palabras como Borges. Vuela con la pelota en el pie como un Pagani Sonda.
El anuncio de la AFA sobre el retorno de Leo Messi, pero antes que todo eso, Valdellou, hay que saber cómo está el 10 del FC Barcelona.
Así es, ayer adelantaba José Balarrañaga en el partidazo que Leo Messi arrastra, barra, convive con unas pequeñas molestias en la zona del pubis, sobrecargas que viene arrastrando desde el mes de enero, pero que no le impiden jugar. Eso sí, se recomienda que de vez en cuando vaya dosificando su esfuerzo. Por ejemplo, ayer no completó la sesión con normalidad con su selección.
Luis Basteiro está en el Metropolitano, ahí está entrenando a hacerlo la selección de Argentina. Basteiro, ¿va a jugar mañana Leo Messi?
Será titular, así lo ha reconocido Scaloni hace unos minutos en una rueda de prensa donde el astro argentino ha sido el protagonista. Dice el técnico argentino que Leo está motivado y sobre esas molestias en el pubis entiende que es normal que esté fatigado a estas alturas de la temporada y dice que lo tendrán en cuenta, aunque mañana saldrá de la partida porque está en condiciones.
Cuando desafectamos a un jugador es porque realmente no tiene posibilidad de jugar el siguiente partido o las posibilidades de que se haga mal o se haga daño sean altas, y más en un partido amistoso. Siempre lo hicimos, siempre decidimos no arriesgar a ningún jugador. Lo que pase mañana con cualquier jugador, si no está en condiciones de jugar el siguiente partido, no lo vamos a arriesgar. Mañana va a jugar y nada más. El resto a mí no, no me ha llegado ningún comentario, ni del Barcelona ni nadie, al contrario.
Mañana va a jugar, lo va a hacer de titular Bayori. Miran de reojillo en Barcelona lo que pueda pasar mañana en Madrid.
Siempre se mira de reojo a todo lo que tiene que ver con Leo Messi, pero no preocupa en el Barça porque se confía al 100% en la madurez y el sentido común del futbolista. Si Messi juega será porque está en condiciones, seguro que va a ser él el que va a marcar la pauta de los minutos que tenga que disputar sin tomar riesgos y teniendo muy presente todo lo que tiene el Barça por delante en las próximas fechas, que es mucho.
De Messi a Cristiano Ronaldo, estábamos hoy pendientes de la sanción de la UEFA a CR7. Al final, Arauz, ¿qué le ha caído al portugués?
Pues el Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA ha decidido multar con 20.000 euros a Ronaldo tras sus feos gestos a la afición del Atlético en el Juventus Stadium. Se trata exactamente de la misma sanción que se le impuso al Cholo Simeone y, por lo tanto, el portugués podrá estar en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Ajax de Ámsterdam.
20.000 contra 20.000. Elías Israel, director de Sport U, ¿te parece justo que a Cristiano le haya caído lo mismo que al Cholo Simeone?
Entiendo que el castigo a Cristiano Ronaldo debería haber sido mucho más severo. Más que nada porque hace el gesto cuando ya ha acabado el partido y luego las imágenes de televisión demuestran que insulta gravemente a la afición del Atlético de Madrid. Yo además pienso que las multas económicas, según a qué jugadores, no tienen ningún sentido. Con lo cual, o les metes partidos o al final no les van a doler.
Cristiano, que ha sido noticia hoy por la sanción, y también Álvaro Madrid por algo que tiene que ver con la gira de la Juve del próximo verano.
Sí, porque la Juventus va a evitar jugar en Estados Unidos, una medida preventiva que toma el club italiano porque Cristiano Ronaldo tiene un caso abierto por una presunta violación y podría ser detenido al pisar territorio americano. Todo esto de cara a la International Cup, torneo que se juega en verano y en el que la Juve ha sido ubicada en el cuadro asiático para evitar viajar a Estados Unidos.
Cuarto día de trabajo de la selección española y este es Luis Enrique, subido en su andamio dirigiendo a los nuestros.
¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Bravo! ¡Bravo, Álvaro! ¡Casa, casa, casa, seguro! ¡Bravo, está muy bien! ¡Más cerca, más cerca!
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo ha sido ese cuarto día de trabajo de la selección española?
La selección ha trabajado en el día de hoy en doble sesión. A puerta cerrada llegan buenas noticias porque hoy sí Marco Asensio se ha incorporado al trabajo de grupo. No obstante, todavía no está al 100%, todavía arrastra algunas molestias en el gemelo de la pierna izquierda, por lo tanto es duda para el partido del próximo sábado ante Noruega. Pau López deja atrás unas molestias en el cuello. Mañana por la mañana viaja la selección a Valencia para jugar el primer partido de la fase de clasificación. Hoy han pasado por la sala de prensa Jaime Mata e Iker Muniain. Debutó hace 9 años con Del Bosque en Málaga en un amistoso contra Venezuela y vuelve 7 años después, tras 2 lesiones de rodilla, con mucha ilusión de volver para quedarse.
Hace 7 años, ¿no?, que debuté con la absoluta. Hay un partido en Málaga y bueno, han pasado, pues, como te digo, 7 años en los que, bueno, ha habido...
Jugamos el sábado en Mestalla contra Noruega. Por cierto, Pedro Zamora, ¿qué ha hecho nuestro rival del próximo sábado?
Bueno, se ha entrenado en Noruega esta mañana a puerta cerrada, en Oliva, cerca de la playa y bajo el sol. Y después su seleccionador, Lars Lagerbäck, ha reconocido que las opciones suyas pasan por hacer un partido perfecto y aprovechar el balón parado. Mañana la selección nórdica se entrenará en Mestalla a las 12 y después será el turno de la rueda de prensa oficial previa al partido.
Aunque la fase de clasificación, Fernando Evangelio, ha comenzado ya, hay equipos que están ya buscando su pasaporte a la Eurocopa.
De hecho, Charlie, ya tenemos resultados definitivos de esta tarde en el grupo I: Kazajistán 3, Escocia 0 y Chipre 5, San Marino 0. En ese mismo grupo ya ha empezado un encuentro entre dos selecciones que hicieron buen mundial en Rusia. Bélgica-Rusia ha empezado a las 9:15. Ya está ganando Holanda con gol de Memphis Depay, 1-0 a Bielorrusia en el primer minuto de juego, y tenemos también en juego a Croacia con Modric y con Rakitic titulares contra Azerbaiyán.
Y también ha jugado hoy la sub-21, lo ha hecho en Granada contra Rumanía. ¿Y qué ha hecho Jorge de la Chica?
Pues ha ganado con un gol de Merino en el minuto 66, que es el que ha dado la victoria a esta selección española frente a Rumanía aquí en Granada. El combinado nacional también ha llegado a estrellar un balón en el palo. La selección rumana igualmente ha tenido sus oportunidades, pero en la más clara, un paradón de Unai ha permitido mantener la portería a cero. 9.000 espectadores han disfrutado de este partido, especialmente atractivo en el segundo periodo. De acuerdo con la historia, España ha vuelto a ganar aquí en Granada.
Aunque el protagonista del día ha sido este hombre, se llama Paco Gémez.
No es por estar aquí, pero creo que fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida deportiva, el marcharme de este club. Por eso ahora no me ha costado trabajo venir. Me da igual la situación en la que está el equipo, no me importa. Sí me importa lo que...
Javier Gómez, ¿cómo ha sido la presentación del nuevo míster del Rayo Vallecano?
Pues al técnico se le ha visto tranquilo, feliz por su vuelta a Vallecas y con la idea de cambiar la mentalidad del grupo para recortar la desventaja que tiene con Valladolid y Villarreal en la tabla y lograr la salvación.
si a mí me han traído aquí, entiendo que es porque confían en mí, porque confían en la manera de ver el fútbol y porque creen que en estos momentos lo que necesitamos es valentía, lo que necesitamos es goles y ganar partidos. Otra cosa que no sea eso no nos vale. Si estamos donde estamos es porque hemos hecho méritos para estar ahí, pero lo que tenemos que hacer es revertir esta situación.
Hay muchos que dicen que Paco Gémez salió por la puerta trasera del Rayo por aquello del descenso. Un descenso un tanto turbio en el Rayo Vallecano, y de eso, Fouto, ha querido hablar hoy otra vez el presidente del Rayo Vallecano.
Sí, Martín Presa ha salido al paso de los que acusan a Paco Gémez de falta de profesionalidad en el último año de Paco en el Rayo, el del descenso a segunda, y ojo porque tira con bala, apunta a un Granada-Rayo que acabó con empate a dos, donde un jugador del Rayo tuvo, supuestamente y según Presa, una actitud sospechosa en los dos goles en contra. Ese jugador fue sustituido tras el 2-1 del Granada en el minuto 55, y en las 8 jornadas que restaban de liga apenas jugó 30 minutos y en el resto de partidos ni fue convocado. Ese jugador al que apunta Presa es, o podría ser, el chileno Javier Iturra, el presidente del Rayo, hoy en la comparecencia de presentación con Paco Gémez.
Si bajamos, tiene que ser que nos, como bajamos el año con todo el dolor, que es bajamos, pero como bajamos la segunda vuelta, que se nos adelanta un rival directo, como es el Sporting de Gijón, y lo igualamos por dos veces. Y es más, si tenemos dos palos, jugando en campo contrario, que se nos adelanta otro rival directo, dos acciones cuando menos sospechosas de un jugador nuestro. Y a mí me gusta hablar muy claro. En Granada y nos reponemos.
Y a esta hora, 8:51, mensaje Gemma Santos de nuestros amigos de Verti.
Sí, Charlie, porque qué rápido se acaba la polémica con el VAR. Tan rápido como contratar tu seguro o pedir una grúa. Verti o falso. Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Vamos con la actualidad de los grandes de nuestro fútbol. ¿Se acuerdan cuando Ceballos dijo esto en Radio Marca de su relación con Zinedine Zidane?
Si seguía Zidane estaba claro que quería buscar una salida para jugar y volver más hecho, pero con la llegada de Julen en partido de Liga...
Pues Zidane volvió la semana pasada y parece, Rifrade, que el discurso ha cambiado un poco.
Es evidente que en este caso de Ceballos el magnetismo de Zidane también ha borrado el mal rollo. Olvidado aquel cambio Leganés a falta de 30 segundos, olvidada la poca bola de la que se quejaba Ceballos en este audio que hemos escuchado. Y ahora en OK Diario, el propio Ceballos reconoce que se equivocó bajando los brazos en la lucha por minutos la pasada campaña y que ahora Zidane inspira al grupo paz, tranquilidad e igualdad de oportunidades.
Me dijo que iba a tener oportunidad en el partido frente al Celta, si no recuerdo mal, y así fue. Creo que Isco, que estaba también un poco en el olvido, y Keylor le dio la oportunidad y lo rescataron y lo hicieron de buena manera, y creo que tiran de aquí a...
Apuntes de los tres equipos. Melchor, ¿cómo va la enfermería del Real Madrid?
Bueno, va mejorando. Hoy tercera sesión del Real Madrid en este parón de internacionales. Por segundo día consecutivo, Llorente ha trabajado con el grupo y ha habido partidillo con el Castilla. Lucas Vázquez mejora también de su problema físico, trabaja de forma intensa, aunque sigue haciéndolo de forma en solitario. Y Carvajal ya combina el césped con el trabajo de Jiménez.
¿El Barça Valdejou sigue de vacaciones?
Sí, lo hará hasta el próximo lunes y bajo mínimos y los 16 internacionales, y tampoco Piqué, que ese mismo día juega con la selección catalana, mientras el resto descansan en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, Malcolm está en Dubái, también Boateng, Lenglet o el propio Piqué, un poco más relajado estos días. Por cierto, se recuperan Luis Suárez y también Dembélé.
También, Andrea, pendientes de la enfermería del Atlético de Madrid.
Tercer entrenamiento de la semana en el Cerro del Espino y hay buenas noticias. Felipe Luis se ha unido a sus compañeros en una parte de la sesión de hoy. El lateral izquierdo ha sido baja desde que se lesionó ante la Real, es decir, se ha perdido 3 encuentros, pero podría volver ante el Alavés.
Y últimas de fútbol, hoy hemos tenido partido en Lezama entre el Athletic y el Eibar. ¿Cómo ha quedado eso, Peña?
Empate a 3 en un choque que ha servido a Garitano y a Mendilibar para dar minutos a sus jugadores menos habituales. En el caso rojiblanco se ha constatado la recuperación de Capa, y en el bando armero ha sido destacado ver completar los 90 minutos a Pedro León. Los autores de los goles: Nolasco en Guruceta de Marcos por parte del Athletic, Pere Millá, Quique García y Cardona por el Eibar.
¿Quién renueva en el Betis, Oliva?
Francis, hasta el año 2023, le amplía 1 año su actual contrato y cumple con la promesa hecha en verano al futbolista de mejorarle económicamente.
¿Y quién ha sido operado en el Eibar y medio?
Pablo Hervías, que ha sido sometido esta mañana a una plastia de ligamento colateral medial en su rodilla izquierda. El periodo de recuperación aproximado para el extremo riojano es de entre 5 y 6 meses.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A todos nos gustaría ser muy eco, pero luego llega el momento de reciclar una lata de atún, y la lata y el cartón bien, pero el aceite, ¡ay, el aceite! Llega una alternativa eco que te lo pone todo fácil. La tecnología TGI híbrida de gas natural y gasolina de SEAT, con la que podrás circular libremente por la ciudad y ahorrarás hasta el 50% de combustible en modo gas natural. Gama SEAT TGI desde 11.990 euros. La alternativa eco. Infórmate en seat.es.
Ven a la semana de los frescos en Día, la plaza de Día y Día.es. Hoy con un 10% de descuento en frutería y mañana el 10% en pescadería y panadería. Así, ahorrar es más fácil que nunca.
Historias del dinero.
¿Alquilar o comprar?
Una historia de James Rhodes buscando casa.
¿Mejor en el centro o en las afueras?
En Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta. Descúbrelas todas y encuentra la tuya en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Baloncesto, ayer victoria del Real Madrid en la Euroliga, pero por supuesto, Pilar Casado, homenaje al gran capitán.
Al capitán del Real Madrid, a Felipe Reyes, que recibió en los prolegómenos del partido una camiseta conmemorativa de los 342 partidos que le acreditan como el jugador con más encuentros disputados en esta competición. Además, Euroliga le regaló tres actas enmarcadas, la de su debut en el 2000 en un Estudiantes Peristeri y la de los dos títulos que ha levantado el 9 blanco, que son precisamente sus mejores recuerdos hasta la fecha.
Cuando ganas es lo más bonito. Y si tuviera que quedarme con un momento, me quedaría con dos, ¿no? Con el de la Euroliga del 2015 y la del año pasado.
Tenemos Euroliga en juego desde las 8, Bayern de Múnich-Barça. ¿Cómo va eso, Juan Arias?
A punto de comenzar el tercer periodo, Bayern de Múnich 32, Barça 36.
A las 9 y media, el Gran Canaria sin nada en juego. Juan Fran Cruz recibe a Olympiacos.
Sí, Charlie, último partido en casa de la Euroliga para el Gran Canaria, que en algo más de media hora juega frente al Olympiacos. Dos bajas en el Gran Canaria, la de Fischer y Pasecnik.
Y también tenemos que dar cuenta, Valdejou, de las semifinales de la Eurocup femenina.
Ahora mismo en Fontajau, tiempo de descanso. De momento, victoria del equipo visitante del Montpellier por 28-36.
Well done. Y nos damos una vuelta por el gran circo de la Fórmula 1. Carlos Miquel, tienes noticias.
Hay dos noticias. Primero, Carlos Sainz, que ha estado estos días grabando un vídeo a su regreso de Australia con Marc Márquez, los dos vestidos al estilo gris con cazadoras de cuero para patrocinador común Estrella Galicia. Y la otra noticia es Lewis Hamilton. Se ha descubierto ya por qué tardó tanto, por qué iba tan despacio comparado con su compañero Bottas, 23 segundos de ventaja. Tenía dañado el suelo de su coche, se le rompió en un golpe contra un bordillo.
Ciclismo, tenemos ya al equipazo Quique Iglesias de Movistar para la Volta a Cataluña.
Que empieza el lunes en Calella. Movistar acude con lo mejor que tiene, Valverde, Marc Soler, se le ha unido a última hora Nairo Quintana, que en principio no tenía la Volta a Cataluña en su calendario para el Tour de Francia. En la carrera del día, victoria para el español Enrique Sanz del Euskadi Murias en la segunda etapa de la Vuelta al Alentejo en Portugal.
Tenis, Ángel García, tenemos que estar toda la semana pendientes del torneo de Miami.
Y mientras siguen dando la vuelta al mundo las imágenes de Nicola Kuhn, del español, desplomándose con calambres, ya tenemos hoy 6 españoles. Uno ya ha terminado y ha ganado Albert Ramos ante Marius Copil, 6-4 y 6-2. Y ojo a dos partidos hoy, el de Feliciano López ante Benoit Paire y, por supuesto, el de David Ferrer ante Sam Querrey en uno de los tres últimos torneos de su carrera profesional.
Gil, ¿qué me cuentas del mundo del atletismo?
Pues que la IAAF quiere imponer a las atletas con hiperandrogenismo una restricción entre el 400 y el 1500. Caster Semenya apeló porque entendía que la medida iba especialmente contra ella y hoy el TAS ha dicho que hay que esperar un mes más para la sentencia.
Y cerramos, Millán, con noticias de la NBA del básquet americano.
Lesión de Mirotić en el pulgar de su mano izquierda que le hará estar fuera de 2-4 semanas. Los Raptors ganaron a Oklahoma en el regreso de Ibaka tras la sanción. La sorpresa de la noche la dio Memphis, que ganó a Houston a pesar de los 57 puntos de James Harden.
Evangelio, ¿cómo dejamos los primeros partidos clasificatorios para la Euro?
Seguimos sin goles en el Bélgica-Rusia. Acaba de marcar en estos momentos Bélgica el primer gol del partido. Bélgica 1, Rusia 0, gol de Tielemans. También seguimos 0-0 en el Croacia-Azerbaiyán. Y ha marcado Holanda, hace unos minutos lo hemos contado en directo. Holanda 1, Bielorrusia 0.
Ángel, aquí lo dejamos más a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie. Hasta luego.
Adiós.